Héroes Cotidianos, cambiando el mundo una historia a la vez. Un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se convierten en inspiración para todos. Síguenos en nuestro Instagram, @podcastheroes.cotidianos y sé parte de nuestra comunidad.
Héroes Cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo una historia a la vez.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes Cotidianos, un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se convierten en inspiración para todos. Como les recuerdo, a lo largo de cada capítulo conoceremos historias de personas que han superado desafíos, que han tendido una mano amiga en el camino, que han luchado con fuerza con sus ideales y que con su ejemplo nos inspiran a ser mejores personas. Hoy, queridos amigas y amigos, estoy muy emocionada de presentarles la primera sección que tendremos en cada uno de nuestros capítulos. A esta sección le llamé Semillas de Heroísmo. Aquí exploraremos sobre la idea de que el heroísmo cotidiano no es un acto aislado, sino que un movimiento contagioso que puede inspirar a otros a hacer lo mismo que nosotros. Vamos a reflexionar sobre un concepto clave que nos va a permitir de alguna manera plantar esa semilla de inspiración en nuestros corazones. Estar un paso más adelante de poder convertirnos en un héroe cotidiano. Semillas de Heroísmo es una invitación a que todos nosotros vayamos cultivando nuestro propio héroe interior.
Las invito a imaginar por un momento que pueden sentir exactamente lo que otra persona está sintiendo. Que pueden ponerse los zapatos, entender su mundo desde su perspectiva. Cuando pensamos eso, a veces suena imposible, ¿no? Pero no lo es, porque hoy día les voy a hablar sobre un concepto que es muy importante si queremos ser héroes cotidianos, que es la empatía. Es esta habilidad que nos conecta con los demás, esta habilidad que nos hace más humanos, porque igual siempre uno escucha esta palabra empatía, pero ¿sabemos realmente lo que significa? Claro, si nos vamos a la RAE, la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Eso dice. Pero yo me quedo corta con eso. Realmente eso es todo. La empatía va mucho más allá. Cuando yo pienso en la empatía como un superpoder, realmente es la intención de comprender el estado emocional de otra persona, es ponerse en su piel, es sentir de verdad lo que el otro o otra puede estar experimentando. Es como si yo lo veo como un intercambio de emociones, un intercambio de experiencias, de poder ver a través de los ojos de otra persona. Cuando yo pienso en la empatía, pienso que es un componente como muy importante en cualquier ámbito de la vida. Es considerado como el componente más importante hoy en día de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional que muchas veces se va perdiendo cuando nos empezamos a hacer parte como de la Matrix así, y la tecnología nos consume. Y pasamos pegados en nuestros celulares y vamos caminando por la calle y no ni siquiera nos percatamos cuando una persona se tropieza. O cosas simples como poder mirar la naturaleza que está alrededor de uno, poder mirar a ese animalito que está botado en la calle. Y no digo que uno tenga que hacerse cargo de todo eso, porque realmente también eso es imposible. pero no perder la empatía, no perder esa sensibilidad de construir relaciones más fuertes a través de la empatía, de resolver conflictos de manera más efectiva, de crear comunidades más unidas en torno a la empatía. Y cuando yo pienso en la empatía y lo que he leído también al respecto, es cómo podemos desarrollar esta empatía. Si sentimos que realmente me he desconectado realmente de lo importante y estoy más conectado a cosas que realmente no son tan importantes en el día a día, ¿cómo vuelvo a ser un ser más empático? ¿Cómo vuelvo a ser esta persona que se va transformando en un héroe cotidiano porque es empático? ¿Qué puedo hacer al respecto? Yo pienso que lo primero es escuchar, poner atención. El primer paso de ser empático es como aprender a escuchar de verdad, abrazar a la otra persona, sentir su respiración, conectar con las personas que tú amas, hablar de los sentimientos, darse espacios de conexión más allá del ajetreo del día a día, prestar atención cuando uno se va alejando a eso, porque uno en la rutina de repente se olvida y está pensando en cualquier cosa y no te estás dando cuenta que el de al lado puede haber tenido un día malo o que tu hijo necesita una contención distinta ese día porque está en un proceso de crecimiento o conectarte contigo misma. Como de repente darte un momento y tomar agüita o tomarte un tecito y respiro y me conecto conmigo y me hago parte de mis emociones y me empiezo a escuchar y a poner atención a mis necesidades, a las necesidades del otro. Entonces cuando prestamos atención a lo que otra persona dice, a lo que otra persona nos está contando sin interrumpir, sin juzgar, vamos desarrollando esa empatía. Tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Comprenderte a ti mismo es el primer paso para poder comprender a los demás. ¿Cómo estoy reaccionando frente a distintas situaciones? ¿Qué emociones estoy experimentando? Me estoy guardando muchas cosas, siento mucha presión, comparto las cosas con las personas significativas de mi vida de una manera tranquila, con una buena comunicación, que no sea desde el juicio. ¿Me estoy comprendiendo a mí mismo para poder conectar con los demás? También pienso que lo de no juzgar es algo importante a la hora de desarrollar la empatía que uno tiene. Porque las personas que son más empáticas son abiertas, son más tolerantes, evitan caer en el juicio hacia los demás, aceptan que cada persona tiene una forma distinta de ver el mundo. Por supuesto, hay cosas que a uno le chocan, y uno no van con uno, no pasan allá los principios, y realmente en esos casos, bueno, la empatía va con las cosas que uno cree, con las convicciones de uno también. Por eso uno puede ser empático cuando hay un interés genuino de las cosas que a uno le importan. Por eso es importante comprenderse a uno mismo, conocerse, y así uno puede demostrarle al otro realmente, desde la honestidad, que las cosas que el otro necesita de verdad te importan. Le puedes hacer preguntas a tu amigo, prestar atención al lenguaje corporal, validar los sentimientos. Cuando somos empáticos, creamos relaciones mucho más fortalecidas con las personas que nos rodean. Somos más felices, estamos más conectados. cuando practicamos la empatía, realmente contribuimos a crear un mundo más justo y compasivo. La empatía es un regalo que podemos ofrecernos los unos a los otros. Es como, yo lo veo como una habilidad que uno puede aprender y desarrollar. Igualmente con práctica, podemos cultivar la empatía. Podemos tomar acción y ayudar a los demás o hacer algo empático en el día a día para también ir enriqueciéndonos nosotros mismos. Con este concepto del día de hoy, los invito a que todos podamos ser un poco más empáticos en nuestra vida diaria, a prestar atención a las personas que nos rodean, a escuchar las historias, a validar los sentimientos del otro, con el fin de poder crear realmente un mundo más amable, un mundo más comprensivo. Incluso cuando vemos la empatía, pero ya desde el ámbito empresarial, esto va más allá de un concepto, de una cualidad. La empatía es una herramienta poderosa para construir relaciones sólidas, para fomentar la colaboración, para mejorar el clima laboral. Por ejemplo, un jefe que felicita a un empleado por un logro personal que va más allá de un éxito laboral, reconocer esos aspectos personales demuestra realmente un interés genuino en la otra persona. Es un acto de empatía que fortalece la confianza. Cuando un compañero de trabajo te ofrece una ayuda, a un colega que, por ejemplo, se encuentra sobrecargado de trabajo, esta simple acción muestra solidaridad, muestra comprensión y hace que la situación del otro mejore y al mismo tiempo mejora todo el ecosistema. Una reunión de equipo donde se crea un espacio seguro, donde todos puedan expresar sus opiniones, sus preocupaciones. Todos esos son pequeños actos empáticos que fomentan un ambiente de confianza y respeto mutuo. Incluso en los momentos de crisis, por ejemplo, cuando un líder le toca despedir a la gente. Es realmente necesario en estas situaciones críticas mostrar empatía, ir y explicar la situación de una manera clara, compasiva. Ojalá ofrecer apoyo y recursos para que esta transición sea lo mejor tanto para la compañía como para ese colaborador que se tiene que ir. Está demostrado que las empresas que hoy en día demuestran más empatía hacia sus empleados, hacia sus clientes, tienen una mejor reputación, atraen a mejores talentos, tienen mejores asociados, generan más confianza. La empatía en todo ámbito finalmente es una inversión a largo plazo que nos va beneficiando a todos, a toda la comunidad, a todas las personas, que nos ayuda a fomentar un mundo más humano, más compasivo. A medida que hemos explorado este tema, este concepto tan hermoso que es la empatía, se me ha venido a la mente una frase del poeta William Butler Yeats. Como todos los capítulos, los invito a reflexionar a través de esta frase en nuestra querida sección
El Manifiesto del Héroe.
Y la frase dice así: si lo que digo resuena en ti, es simplemente porque somos ramas de un mismo árbol. Qué profunda y evocadora frase, ¿no? Este autor nos presenta esta frase con esta imagen de un árbol que de alguna manera representa la conexión profunda que tenemos las personas. El árbol, con sus múltiples ramas, simboliza la diversidad humana, pero al mismo tiempo todas esas ramas comparten un mismo origen, un mismo tronco. Esta frase me resuena en cada uno de nosotros porque da a entender que siempre puede existir a través de la empatía una conexión más profunda a nivel emocional o espiritual. Es como que esa palabra vibra dentro de una misma frecuencia cuando se conectan las personas. Así que recuerda que a pesar de todas nuestras diferencias, todos compartimos una misma humanidad. La frase nos invita a reconocer y celebrar esta conexión, a encontrar la unidad en la diversidad, a ser más simpático y así convertirte cada día en un mejor héroe cotidiano.
A comenzar con nuestra queridísima sección Héroes al Desnudo. Hoy estoy muy contenta, muy emocionada porque tenemos una persona que realmente con su acción hace de este mundo un lugar mejor. Tengo el honor de conversar hoy día con Hilda García, una madre de dos hijos puertomontina. Que se dedica, no es puertomontina de nacimiento, pero que vive en Puerto Montt, ahí nos va a contar, y se dedica a una labor que tiene mucha relevancia para las personas que hoy en día viven en situación de calle. Ella está ahí ayudando con su energía a los que más necesitan. Le voy a dar las gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, Hilda.
Gracias, súper contenta y bueno, y orgullosa de este espacio que pocos dan para contar experiencia y así las personas puedan igual unirse a una causa linda que es ayudar a los que más necesitan.
Gracias. Sí. Cuéntanos un poco más sobre ti para que los que nos escuchan te puedan conocer.
Bueno, yo soy dueña de casa, tengo dos hijos, uno de 32 años, uno de 10 y una nieta de 10 años, perdón, de 9 años. Bueno, me dedico a la casa solamente, una labor grande también. Y como la labor social, ¿no? La labor social, mi hijo, bueno, porque quiero tanto esta ciudad, porque me ha dado tantas cosas lindas, he podido desarrollar a través de tantos años, ya llevo 8 años en labor social.
Ya puertomontina.
Puertomontina ya, o sea, ya 14 y ya casi 15 años más o menos viviendo yo acá. O sea, si es que no es más, porque uno pierde de repente los años como pasan tan rápido, pero debo tanto a esta ciudad que ya uno ya es puertomontina, ya mi hijo menor nació aquí, tenemos nuestra casa, nos ha dado grandes bendiciones para acá surgir, salir adelante, ayudar, así que feliz de,
me alegro mucho
de estar aquí.
¿Y cómo surge tu interés de ayudar a las personas de situación de calle?
Bueno, la iniciativa pasó con una situación de mi hijo. Él pasaba a ver a un grupo que había en el mall, entonces ahí ellos, él le pasaba a dejar comida, qué sé yo, conversar con ellos. Y a mí me llamaba la atención porque eran tan jóvenes y yo decía, ¿por qué ellos nunca, por qué ellos no trabajan? Porque si ellos están tienen sus manos, tienen sus pies bien físicamente, se les veía bien. Entonces un día mi hijo me dice, mamá, si tú te dieras 5 minutos en conversar con ellos, te dieras cuenta de que su realidad es otra, de que la historia a lo arrastra a esas situaciones es otra. Y por casualidades de la vida llegó una niña que por Facebook conozco y me dice si yo les puedo hacer un favor. Yo no sé si esto envía a Dios para que uno vaya a aterrizar donde tiene que llegar.
De repente te ponen la misión
ahí. Exacto.
Y te lleva a...
Y uno tiene que llegar ahí y...
A
y en realidad que sí a ese punto. Y igual me dijo, igual yo siento que Dios dijo, aterriza, colócate en el lugar del otro, no, como no era discriminar, sino que
ponte los zapatos,
ponte los zapatos,
anda a ver con tus propios ojos lo que está pasando.
Ahí está. Y fui y me tocó conversar con uno de ellos, y la realidad, lógico, arrastra familiarmente, mentalmente, en situaciones muy, muy dolorosas para ellos. Y fue penoso para mí escucharlos hablar tantas historias tan crueles en su vida. Y en ese tiempo yo era muy débil, porque uno no está acostumbrada, no estaba yo acostumbrada a tener esos relatos de vida de ellos. Era súper fuerte para mí.
Sí, uno no está preparado muchas veces.
Claro. Y de ahí de eso empecé a conocer a un grupo de... supe por ahí que había un grupo de los tuning, que le llamaban, que son del ERCE, los bandidos tuning. Y ellos salían en una micro a repartir comida, los bandidos tuning. Y un día me dijo una chica, oiga tía, usted puede ir, si quiere incorpórese, porque yo aparte de eso siempre hacía ayuda, aparte era comité, presidenta de un comité de un jardín, que eso me olvidé de decirlo, un comité de un jardín PDF, en el cual hice hartas obras también ahí, siempre, pero era siempre ligada, siempre estaba ligada a eso, pero no ligada allá a la situación calle. Y ellos me invitaron un día y yo salí con ellos. Y realmente fue fuerte para mí. Llegué a mi casa, me arrodillé y le di gracias por todo lo que tenía, porque de verdad lo que habían visto en mi ojo era infrahumano en las situaciones en las que estaba la gente, cómo estaba viviendo. En estos momentos, claro, uno es más fuerte para contarlos, porque ya Dios le da esa fortaleza para seguir funcionando, porque muchos me decían, pero ¿cómo puedes salir y ver? Yo decía, si te das 5 minutos para ir a ver, te das cuenta que es
cómo es la realidad,
cómo es la realidad. Y así fui partiendo. Después armé el grupo, hoy quieres participar en esto, y salíamos a repartir ya, aparte de los bandidos tuning, igual salía con ellos, pero igual empezaba para ir cubriendo otros días de alimento para las personas. Empecé a hacerlo en mi casa. Empezamos con 4 personas que yo no los conocía.
Ay, qué buena.
Entonces los uní y le dije, es una red de ayuda. Entonces nos unimos. Hoy yo llevo 2 kilos de lenteja, yo llevo el arroz, y así empezamos a armar el menú para salir, porque a todo esto salíamos de noche. Y ya yo tengo una frazada, ¿quién más se consigue? Entonces así empezamos a armar, hasta que ya me fui involucrando más en ello y me fueron conociendo más.
Y empezaste a llegar, me imagino, a más personas.
Exactamente.
A conocer más historias.
A conocer historias realmente.
Y lo que une también un plato de comida.
Exactamente.
Lo que significa no tan solo recibir el alimento, sino que el acto de sentarte a conversar con alguien,
de escucharlo,
estar ahí y compartir una comida caliente, para lo que significa para el alma, igual es importante, ¿no crees?
Exactamente, eso es lo que a mí igual me tocó y me toca hacer hasta el momento, es a ello escucharlo, porque como dices tú, no es solamente entregar un plato de comida, también es el acompañamiento, escucharlo. Me he ganado el respeto, así como yo lo he respetado,
porque igual la calle es peligrosa,
uno tiene que saber a dónde ir. Gracias a Dios, en mis 8 años jamás me ha sucedido nada, porque Dios siempre me cubre ante todo, y ellos lo único que necesitan es el respeto, la dignidad también. Es cierto que igual dentro de todo lo discriminan, porque, bueno, dicen delinquen y todo eso, pero ahí se asume otro problema, que es la drogadicción. Entonces, dentro de los problemas más grandes de aquí de Puerto Montt es la droga, que ya no es la marihuana, sino que ahora es la pasta base, y esa es la más complicada de todo, a lo que te lleva la adicción cada vez más a ir y consumir, y te lleva a delinquir porque tu cuerpo te lo pide. Y ellos en sí no tienen las oportunidades a lo mejor, pero bueno, a través de eso iba yo conversando con ellos, aconsejándolos.
De convencer de que ese no es el camino, busca otra.
Sí, uno le daba los consejos, sí, pero no de convencerlos, porque yo a través de los años aprendí de que ellos solos, si ellos se quieren recuperar, solos tienen que llegar. Porque si tú lo llevas y le dices, no, que tú puedes, que sí, sí, ellos pueden decirte, sí, yo voy, me interno. Pero a ellos le va a durar una semana, le puede durar 2 meses.
Realmente para todo el,
para trabajo, todo el trabajo, el propio. Es eso es lo que se necesita, más que nada.
Sí.
Eso es el que se necesita. Y bueno, a través del tiempo fui manejando grupos y ya visitando los albergues que ya se iban incluyendo en mi ruta, en llevar aportes grandes, ya me hice un poco más conocida y de ahí pude formar mi primer comedor. Bueno, eso fue a través de una persona en situación calle. Es que para mí, eso es lo que a mí el punto más que yo me quebro con eso. Él se llama José Val, se llamaba José Val Galvez. Era de San Vicente. Su familia siempre lo buscó a él. Y yo lo conocí también en el mall. Y él era muy agresivo, era una persona que no quería a nadie. Y yo siempre me gané el cariño de los chiquillos. Y yo decía, bueno, ya no quieres nomás, pues. Y también yo esa parte chora también la aprendí de ellos, aprendí claro, mucho claro. Modos de modos de ellos.
Chora,
sí,
igual,
exactamente. Y que te respeten.
Sí.
Entonces me fui ganando su corazón de a poco, y él tenía tanta rabia contra la sociedad, la vida que había llevado. Se había muerto su mamá, él iba arrancando que él no aceptaba que la mamá se haya muerto, entonces él empezó a caminar. A caminar hasta que llegó acá a Puerto Montt.
Quedó como con un trauma.
Y a él lo visitaba. Y él tenía un problema hepático. Al hígado, que a todo el mundo, o sea, que todo el mundo que no, que a ellos en sí, en calle,
le afecta
por el alcohol y todo eso. Y lo que consumen, lo que comen, claro. Comen cosas
malas.
Entonces él, yo lo veo que cada vez lo veía peor, porque ya la cara estaba muy amarilla, un amarillo pato, los ojos y todo. Entonces yo le digo, me acerco a él, ya me había ganado el cariño, le digo, vamos al médico, no, es que el médico, los hospitales no me pescan porque yo soy de calle y ando hediondo y no me quieren. Y esa es la realidad que se vive en ellos.
Todos lo hemos visto.
Y
personas en situación
exacto,
de calle que no son atendidas.
No son
incluso
atendidas.
Las personas que no están en situación de calle cuesta
exacto.
Que la atienda, es una realidad.
Entonces, con él me tocó me tocó algo bien penoso, porque yo llamé a la ambulancia, le dije que si no estaban lo iba a hacer público, porque él necesitaba una atención digna y una atención urgente, porque él se iba a fallecer en calle. Y llegó la ambulancia y le dije, si aquí no aparecen en media hora o una hora, yo voy a estar acá y me lo voy a llevar. Y a José él no lo podía creer cuando llegó la ambulancia, se sentó arriba de la ambulancia y todos los amigos aplaudían, los que estaban ahí, porque no podían creer de que él está arriba de la ambulancia.
Que había ido a atender al médico.
Y yo me fui con él y lo llevé. Emocionado porque...
Está bien, Hilda, tranquila. Es parte de cosas que tú has pasado, gracias por compartirlo.
Disculpa.
Tranquila. Tómate tu tiempo, mamá.
Es algo que me marcó mucho en mi vida. Es una de las cosas que yo más me quebro. Es él. Me dijo, gracias, mamita, por lo que estás haciendo por mí. Me dijo, me vas a dar una muerte digna. Yo le dije, viejo, no te preocupes, que todo va a salir bien. lo llevó al hospital a urgencia, lo miraron súper mal, como que hubiera sido, no sé, un extraterrestre, no sé de qué, cómo lo miran, pero mal, o sea, malísimo. Yo entré yo con él y me coloco a discutir con los paramédicos. Y llega un paramédico y llega con los, como sintiendo ese médico él, y le dice, ¿tú sabes que te vas a morir? Entonces yo le dije, perdón, ¿usted es médico? Me dice, no. ¿Y quién es usted? No, yo soy un técnico. Pero disculpa, pero tú no puedes dar ese diagnóstico y tú me lo vas a atender como corresponde, como un ser humano, no porque él ande así en situación calle. Tú no sabes la vuelta de la vida, porque yo en mis años he visto hasta médicos, paramédicos, carabineros en calle. Nadie sabe la vuelta de la vida, le dije, y tú me lo vas a atender bien. Y de aquí no me voy a mover hasta que le hagas hasta el último examen para que él pueda morir dignamente. Porque yo ya sabía que iba para allá, pero el hecho era de que él no falleciera en la calle. Hicieron todos los exámenes y lo voy a dejar a su sala, y tengo las fotos con él, y él sale con la mano así en atrás de la cabeza y dice, oye, ahora sí que estoy en un hotel.
Sí.
Y feliz. Y yo le dije, ya, hijito, tranquilo, voy a buscar tus cosas de higiene que le pedían. Tranquilo, que ni viejito era, porque tenía como 40 y tantos años.
Joven.
Pero la calle lo hizo hacer así como...
Sí, por una...
Madera, claro. Así que ya llegaron el segundo día. Lo fui a volver a ver. Y en eso me llama una señora y me dice que los... que habían salido por a través de Carabineros, porque Carabineros también le hizo como unas preguntas a él, y él tenía un conocido aquí que se comunicó con el papá de él. Entonces ellos de a través de los años que lo andaban buscando, supieron y viajaron, se comunicaron conmigo. Y ya cuando ellos viajaron, porque yo lo fui a ver y él estaba ya...
Ya había fallecido.
Ya había fallecido, me tocó vestirlo, me tocó...
todos los trámites.
Todos los trámites que se tenían que hacer. Y ahí conocí al papá, que fue una pena muy grande, a su hermano, y se los entregué el cuerpo. Hubiera sido otra situación.
Se pudieron reencontrar.
Claro, y fue muy triste. Que de eso salió una relación muy linda, porque yo pasé a ser su hija de ellos, su hermana de 6 hermanos, que me quieren, me adoran, y de ahí formé el primer comedor.
Ah, ya. Yeah.
En nombre de él.
Ah, mira, que un honor.
Así. Sí, y le hice un honor a él.
Un honor a él.
Y de ahí empecé.
¿Cómo se entiende tu comedor?
Mira, yo empecé el año 16, ¿sí? En el 2016 empecé yo con el comedor, porque los chiquillos estaban en el albergue y ellos del albergue se iban a la calle. De la calle iban a consumir y pasaban todo el día ahí. Y yo, como los conocía en el albergue, yo le dije, oye, chiquillos, ¿qué les parece si yo me la juego por ustedes? Pero con el compromiso de que allá van a llegar sin drogas, sin alcohol, y eso va a ser como el templo del amor de nosotros. Me dijo, ¿en serio, tía? Sí, le dije yo. Y yo lo quiero inaugurar, pero lo voy a inaugurar, pero con bombos y platillos. Y así fue.
Mira qué bien.
Y me pasaron una sede, que es la Paloma 3.
¿Ya?
Que en ese tiempo está a cargo la presidenta, la señora Soledad Guzmán, y ella me otorgó para estar ahí. Lo único que veíamos que se tenía que consumir, pagar, era el agua, la luz, que era poco en ese tiempo, pero uno ya lo podía hacer, podía tener el recurso para hacerlo. Así que ya, el día domingo, yo le dije, vamos a inaugurar. nuestro primer comedor. Eran 35 personas. Y yo de ese tiempo quedé con un amigo trabajando y los otros ya salían como retirados porque ya vivían más lejos y qué sé yo. Y yo lo inauguro, invito en ese tiempo, habían llegado recién los barberos, unos venezolanos, eran otros colombianos, y ellos se ofrecieron a ir a cortar el pelo. Una amiga, la Jimena Paredes, de Alerce.
A ver, para ponerlo.
La torta, exacto. La torta, teníamos barbero, teníamos torta, teníamos cazuela. Ese tiempo nos donaron para hacer una rica cazuela.
Qué bueno.
El Club de Leones, don Carlos Estaño con la señora Alejandra Villarruel. Ellos siempre estuvieron a mi lado. Don Fernando Orellana, igual ese, él fue mío en ese tiempo, era concejal, y yo peleaba mucho con todos ellos porque buscaba recursos para que me ayudaran. Sí, ellos fueron como unos pilares para hacer funcionar
el comedor
en esa instancia. Entonces ya se cortaban el pelo y yo tenía un espejo chiquitito y yo le decía, mírate delante. ¿Ella? Delante ellos llegan todo de estudio y después lo albero, claro, lo deja hermoso, pues mírate, y ellos quedan impresionantes. Exacto, quedan impresionantes, o sea, de verse ellos cómo cambiaba su
golpe
aspecto.
A la autoestima. Exactamente. Pero de una. Casi choqueante, yo diría.
Exacto. Y ya de ahí inauguramos el comedor, que sí seguimos todos los días domingos, porque yo no tenía un espacio para tenerlos, porque ya pedían la sede para otros eventos, tenía que cambiar los días. Yo, mi bebé era más chiquitito, Juan Pablo era más chico, entonces yo tenía que coordinar con mi marido, que igual era mi apañador número uno en todo esto, porque si no, no era, claro, no iba a ser posible. Siempre el marido tiene que estar al lado.
Oye, y una pregunta como muy importante, ¿mm? ¿Cómo lo pueden hacer las personas que nos escuchan para llegar con una ayuda? ¿Cómo se hace para ayudar a las personas en situación de calle acá?
Sean organizaciones que ya están formadas.
¿Ya?
Como yo ahora estoy en conjunto trabajando con una parroquia, con mi padre Carlos, que venía de la favela.
¿Ya?
Y ahí en el tiempo de las pandemias armamos un grupito donde salíamos a repartir comida. También estamos nosotros, que igual nos pueden ir a colaborar, ya sea con ropa, ¿ya?, con donaciones, todo lo que nos ocupa dentro de una casa. También tenemos organizaciones que ya el Celedón Ojeda, que es una fundación que atiende adultos mayores. Hay otra, Flor de la Noche, que es de Alerce. Hay instancias como para ayudar. Y ahora para
esa instancia uno las encuentra
en las redes sociales, en Facebook, coloca el nombre Celedón Ojeda y claro, y le se comparte, y de ahí están varios grupos que hacen hasta obras sociales que necesitan harta ayuda. Gracias a Dios uno va teniendo contactos con colegios que también nos van ayudando. Hemos tenido mucha suerte en eso y muchas bendiciones también, de que ellos nos colaboran en alimentos, y así podemos, igual hacemos los bingos, hemos hecho bingos, hemos hecho rifas, entonces así nos manejamos ya llevamos 4 años, yo llevo en conjunto con la parroquia trabajando, tenemos un comedor, salimos ruta calle, facilitamos comida, ya está la acción social, que es de la parroquia. La acción social igual ayuda a la familia, a abuelos que están abandonados de repente en sus mismas casas. También lo asistimos, hacemos ruta en Antonio Vara, La Paloma, Paloma 1, Paloma 2, en el centro cuando salimos ruta calle.
Perfecto.
Y de ahí, bueno, muchas iniciativas que uno va haciendo. Y esto es solamente corazón lo que uno hay que hacer.
Justamente a ese punto yo iba, porque en este capítulo en particular nosotros hablamos sobre un concepto que es la empatía.
Claro.
Y cómo la empatía es algo muy importante, muy importante, a la hora de querer tomar acción frente, exacto, a las situaciones que
que realmente no pueden ser ajenas a nosotros, que están pasando, que no son invisibles, que por supuesto, menos mal que hay gente que hace esto, que haces tú, estas agrupaciones, estas fundaciones, porque en el fondo son personas que requieren ayuda, requieren ayuda, requieren apoyo. No necesariamente uno tiene que ir a la calle, pero hay otras instancias de poder tomar una acción que muy, muy mínima que sea, muy va mínima. A cambiar en algo esa situación de esas personas. Así que yo, como para ir cerrando el
laburo,
te quería, bueno, primero felicitar.
Muchas gracias.
Agradecerte a nombre mío, a nombre de los ciudadanos que le interesan, que hayan personas que se quieren poner esta capa de héroes cotidianos, que no buscan un reconocimiento, sino que realmente fueron impactados de corazón, de alma, y desinteresadamente están golpeando puertas, mandando correos, tomando acción, mandando cartas, reclamando, lo que sea necesario para generar ese cambio positivo.
Sí.
Y por eso yo te destaco hoy día como una real cotidiana. Te agradecemos de corazón. Espero que esta historia los marque a todos los que nos puedan estar escuchando alrededor del mundo, porque esto no solo pasa aquí en Puerto Montt, pasa en todo Chile, pasa en el mundo entero. Siempre hay alguien que puede requerir el apoyo, que pueda estar de un momento a otro. Nadie está ajeno a que a uno le pase una realidad así.
Exactamente.
Eso no es algo que lo tengamos garantizado como persona. Entonces, ¿cómo ves que la empatía, qué es para ti la empatía en este caso? Y cómo, para cerrar, ¿qué palabras dirías al respecto?
Mira, la empatía para mí es colocar en un segundo en el lugar de la persona. Darle dignidad a la gente que lo necesita. Es como la palabra dice, empatía, empatizar con la persona que lo está pasando mal, porque aquí es mucho que está tapado, que uno no lo sabe. Uno sí puede recorrer, ver muchas cosas y darse cuenta que uno tiene que ser empático con las personas para poder ayudarlos de alguna forma. Si no basta tener una casa o darle grandes lujos, sino que hay pequeñas acciones que a veces hasta una palabra las ayudas tú a sentirse mejor.
Gracias, Hilda. Gracias. Bueno, con eso y con este llamado a la acción, nos despedimos. Espero hayan disfrutado como yo disfruté en esta ocasión a esta maravillosa invitada, una gran mujer, gran mamá. Tengo el placer de conocerla, así que gracias.
Muchas gracias. De verdad que muy agradecida.
Y por último, y ya para ir cerrando esta hermosa conversación tan interesante y emotiva, los voy a invitar a dar un vuelco y pasarnos para el lado de lo cómico, de lo divertido. Los invito a escuchar con mucha atención. Atención, queridos amigas, amigos, los amantes de los juegos de palabras y de los desafíos mentales, les traigo la sección más entretenida de este podcast. Adivina la superfrase, porque en el mundo de los héroes cotidianos, el humor humaniza a los superhéroes. Hoy tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. Prepárense para poner a prueba su ingenio y el conocimiento que tienen de las palabras, porque hoy día en esta sección llamada Adivina tu superfrase, les presentaremos fragmentos de frases célebres, dichos populares o citas inspiradoras
pero con algunas palabras cambiadas. ¿Serán capaces de descifrar el mensaje original y convertirse en nuestros héroes lingüísticos cotidianos? Así que amigos y amigas, preparen sus oídos, afinen sus mentes, porque estamos a punto de comenzar un juego de palabras épico en este segundo capítulo. Y recuerden, si quieren participar o enviarme, por ejemplo, sus propias superfrases, no duden en seguirnos en nuestro Instagram. Y así, sin más preámbulos, comenzamos con la primera frase del día. A ver si adivinan cuál es la correcta. Y la frase dice así: hasta el absurdo y más allá. ¿Está correcta esta frase? Vamos con las alternativas. ¿Cuál será la correcta? Alternativa A: hasta el refrigerador y más allá. Alternativa B: hasta el infinito y más abajo. Alternativa C: hasta el infinito y más allá. Y alternativa D: hasta el infinito y más acá. Chan, chan, chan. Y la correcta es, por supuesto, que la alternativa C. Hoy día está muy fácil, estamos comenzando, no se pongan ansiosos. Por supuesto que se trata de Buzz Lightyear, este superhéroe de la infancia que todos conocemos, que le tenemos cariño, de traje espacial. Así que obviamente que todos saben que se trata de la alternativa C, ¿no? Va a ir aumentando la dificultad, así que para todos los que adivinaron, un aplauso. Y para los que no, bueno, quédense escuchando los próximos episodios porque van a ir aprendiendo y conociendo mucho más cómo se pueden convertir en un héroe cotidiano. Besitos.
Héroes cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo, una historia a la vez.